Amanecer, de Stephen Meyer, publicado por Editorial Alfaguara. Que lo disfrutes. La ceremonia había empezado. Rosalie tocaba inspirada en el piano. Comencé a hiperventilar. Alice me tomó las muñecas con sus manos duras. Concéntrate, bella. Edward te espera allí abajo. Charlie me dio un codazo. Bella, prepárate para batear. La música sonaba muy fuerte y subía flotando por las escaleras junto con la fragancia de un millón de flores. Me concentré en la idea de Edward esperando abajo para lograr poner los pies en movimiento. Es mi turno, replicó Alice. Cuenta hasta 5 y sígueme. Ella comenzó una lenta danza llena de gracia mientras bajaba la escalera. Debería haberme dado cuenta de que tener a Alice como mi única dama de honor era un error. Sin duda, iba a parecer mucho más descoordinada andando detrás de ella. Una repentina fanfarria vibró a través de la música que sobrevolaba el lugar y reconocí mi entrada. No permitas que me caiga, papá, susurré. Y Charlie me colocó la mano sobre su brazo y la sujetó allí con firmeza. Un paso a la vez, me dije, cuando comencé a descender al ritmo lento de la marcha. No levanté los ojos, sino hasta que vi mis pies a salvo en el piso de abajo. Aunque podía escuchar los murmullos y el susurro de la audiencia cuando aparecía a la vista de todos. La sangre se me subió a las mejillas con el sonido. Claro que todo el mundo cuenta siempre con la ruborosa novia. Tan pronto mis pies pasaron las traicioneras escaleras, me quedé mirándolo. Durante apenas un segundo, me distrajo la profusión de las flores blancas que colgaban de cualquier cosa que hubiera en la habitación. Pero aparté los ojos de las flores y busqué a través de las filas de sillas, ruborizándome más profundamente mientras caía en la cuenta de aquella multitud de rostros, todos pendientes de mí, hasta que lo encontré al final de todo, de pie, delante de un arco rebosante de más flores. Apenas era consciente de que Carlyle estaba a su lado y el padre de Ángela detrás de los dos. No veía a mi madre donde debía estar sentada, en la primera fila, ni a mi nueva familia, ni a ninguno de los invitados. Tendrían que esperar hasta después. Todo lo que ahora podía ver era el rostro de Edward, que llenó mi visión e inundó mi mente. Sus ojos brillaban en todo su esplendor dorado, y su rostro perfecto parecía casi severo. Y entonces, cuando su mirada se encontró con la mía, turbada, su rostro se iluminó con una sonrisa de júbilo que quitaba el aliento. De repente fue solo la presión de la mano de Charlie en la mía la que me impidió echar a correr hacia adelante, atravesando todo el pasillo. La marcha era tan lenta que luché por acompasar los pasos a su ritmo. Menos mal que el pasillo era muy corto, hasta que al final por fin llegué allí. Edward extendió su mano, Charlie tomó la mía, y en un símbolo tan antiguo como el mundo, la colocó sobre la de Edward. Yo rocé el frío milagro de su piel y me sentí en casa. Hicimos votos sencillos con las palabras tradicionales que se habían dicho millones de veces, aunque jamás por una pareja como nosotros. Solo le habíamos pedido al señor Weber que hiciera un pequeño cambio y él amablemente sustituyó la frase "hasta que la muerte nos separe" por una más apropiada que decía "tanto como duren nuestras vidas". En ese momento, cuando el sacerdote recitó esa parte, mi mundo, que había estado boca abajo durante tanto tiempo, pareció estabilizarse en la posición correcta. Comprendí lo tonta que había sido temiendo este momento. Miré los ojos brillantes, triunfantes de Edward, y supe que yo también había ganado, porque nada importaba salvo que me quedaría con él. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que llegó el momento de escuchar las palabras que nos unirían para siempre. Sí, acepto. Me las arreglé para pronunciar con voz ahogada, en un susurro casi ininteligible, parpadeando para aclararme los ojos de modo que pudiera ver su semblante. Cuando fue su turno de hablar, sus palabras sonaron claras y victoriosas. Sí, acepto. El señor Weber nos declaró marido y mujer, y entonces Edward acunó mi rostro en sus manos cuidadosamente. Intenté comprender, a través de las lágrimas que me cegaban, el hecho surrealista de que esta persona asombrosa fuera mía. Sus ojos dorados también parecían llenos de lágrimas, a pesar de que eso era imposible. Inclinó su cabeza hacia la mía y yo me alcé sobre las puntas de los pies y arrojé mis brazos, con ramo y todo, alrededor de su cuello. Me besó con ternura con adoración. Y yo me olvidé de la gente, el lugar, el momento y la razón. Solo sabía que él me amaba, que me quería y que yo era suya. Él comenzó el beso y él mismo tuvo que terminarlo, porque yo me colgué de él, ignorando las risitas disimuladas. Al final, apartó mi cara y se retiró demasiado pronto para mirarme. En la superficie, su sonrisa fugaz parecía divertida, pero debajo de su gesto divertido por mi exhibición pública de afecto, tenía una profunda alegría que era un eco de la mía. El gentío estalló en un aplauso y él movió nuestros cuerpos para ponernos de cara a nuestros amigos y familiares. Pero yo no pude apartar la vista de la suya para mirarlos a ellos. Los brazos de mi madre, con la cara surcada de lágrimas, fueron los primeros que me rodearon cuando finalmente retiré los ojos de Edward. Y entonces me fueron pasando de mano en mano por toda la multitud, de abrazo en abrazo. Y apenas fui consciente de a quién pertenecía cada par de brazos, pues mi atención permanecía prendida de la mano de Edward, que aferraba firmemente la mía. Reconocí con claridad la diferencia entre los blandos y cálidos abrazos de mis amigos humanos y los cariñosos y fríos de mi nueva familia, pero un abrazo abrasador destacó entre todos los demás. El de Seth, que había afrontado una muchedumbre de vampiros para estar aquí, ocupando el lugar de mi amigo hombre lobo perdido. La boda se transformó con suavidad en la fiesta de recepción, prueba del plan intachable que Alice había trazado. En esos momentos se ponía el sol sobre el río y la ceremonia había durado exactamente el tiempo necesario para permitir que el sol se desvaneciera entre los árboles. Las luces de los árboles relumbraban mientras Edward me conducía hacia los ventanales traseros que hacían brillar las flores blancas. Allí había otras 10.000 flores más que ejercían la función de carpa fragante y aireada sobre la plataforma de baile que se había colocado sobre la hierba, entre dos de los cedros más antiguos. Las cosas se volvieron pausadas, relajadas como la apacible tarde de agosto que nos rodeaba. El pequeño grupo de personas se extendió bajo la suave iluminación que ofrecían las luces titilantes, y los amigos que acabábamos de abrazar nos saludaron de nuevo. Ahora era tiempo de hablar, de reír. «Felicidades, chicos», nos dijo Seth, inclinando la cabeza bajo el borde de una guirnalda de flores. Su madre, Sue, estaba rígida, de pie, a su lado, vigilando a los invitados con cautelosa intensidad. Su rostro afilado era fiero, con una expresión que acentuaba su corte de pelo corto con un estilo severo. Era tan bajita como su hija Lea, y me pregunté si se lo había cortado del mismo modo, como una forma de mostrar solidaridad. Billy Black, al otro lado de Seth, no estaba tan tenso como Sue. Cuando miraba al padre de Jacobo, siempre me sentía como si estuviera viendo a dos personas en vez de una. Por un lado estaba el anciano en silla de ruedas de rostro arrugado y con la sonrisa blanca que todo el mundo podía ver. Y por otro estaba el descendiente directo de una larga línea de jefes de tribu poderosos y llenos de magia, envuelto en la autoridad con que había nacido. Aunque la magia había esquivado su generación, debido a la ausencia de un catalizador, Billy todavía formaba parte del poder y la leyenda, que fluía directamente de él y había pasado a su hijo, el heredero de la magia a la que había dado la espalda. Por eso ahora Sam Uli actuaba como jefe de las leyendas y de la magia. Billy parecía extrañamente cómodo, considerando la compañía y el suceso al que estaba asistiendo, pero sus ojos negros brillaban como si hubieran recibido buenas noticias. Me impresionó por su compostura. Esta boda debería haberle parecido algo muy malo. Lo peor que le podía pasar a la hija de su mejor amigo, al menos a sus ojos. Sabía que para él no era fácil contener sus sentimientos, considerando el desafío que esta unión iba a proyectar sobre el antiguo tratado entre los Cullen y los Quileutes, el acuerdo que prohibía a los Cullen crear un nuevo vampiro. Los lobos sabían que se avecinaba una ruptura del tratado, y el clan no tenía idea alguna de cómo reaccionarían. Antes de la alianza habría supuesto un ataque inmediato, una guerra. Pero ahora que se conocían mejor unos a otros, ¿habría alguna posibilidad de perdón? Hasta aquí.